Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras tanto en las historietas. Y este número vuelve a una vieja tradición, la de hablar de un grupo o un personaje para la época que hay una serie suya. ¿Se acuerdan cuando eso pasaba? Entre que las últimas películas que salieron fueron o mediocres, te habla vos Sony, o continuación de personajes de los que ya habíamos hablado, como Capitán América, o la verdad es que no me puse con alguna que sí lo merecía. Perdón, Critters Commando, fueron geniales, merecen un número si tienen cuando tengan una segunda temporada. Bueno, es bastante que no vio un número para engancharse de un evento así. Es por esto que este número aprovecha de la serie de Disney para hablar del vigilante ciego de Marvel, Daredevil. Un personaje raro porque tiene algunas de las historias más apreciadas y respetadas de la casa editorial, pero también tan poco éxito entre estas historias que está siempre a punto de ser olvidado. ¿Pero quién es Daredevil? Se trata de Bill Hart, un joven mudo experto en el uso de boomerangs, quien usa esta habilidad para ponerse un traje rojo y negro y luchar contra el mal. Creado en 1940 en las páginas de Silver Streak Comics número 6 por Jack Binder y Don Rico, viene publicado por la Liv Gleason Comics y sigue hasta 1956, cuando el final de la era de oro de las historietas lleva al cierre de muchas de estas casas editoriales y la necesidad de reinventarse en la era de plata. Pueden ver esto en nuestros números dedicados a la historia del cómic para los detalles. Por el camino se descubre que el personaje fue criado por aborígenes australianos, de quienes aprendió a usar el boomerang. Y paren, ustedes se espera que hable del otro Daredevil, ¿verdad? Más o menos todos saben ya de Matt Murdock, un joven abogado quien quedó ciego en la adolescencia. Tras la muerte de su padre, decide ponerse un traje para luchar por la justicia, aprovechando que el accidente que lo dejó ciego también le dio superpoderes. Bueno, lo que pasa es que poco después del cierre de la Lev Grossman, se tiene el surgimiento de la Marvel Comics. Es aquí que, en 1964, y tras el éxito del Hombre Araña, Martin Goodman, el dueño de la casa editorial, le pide a Stan Lee de crear un personaje del mismo estilo, un vigilante que lucha contra criminales a nivel más callejero, y le dice de aprovechar que el personaje del primer Daredevil ahora es de dominio público. Al inicio, parece que Stan Lee estaba a punto de usar el mismo personaje, y pide a Steve Ditko de participar en la creación, pero Ditko rechaza por cuestiones éticas. También si el personaje se podía usar legalmente, no le parecía correcto usar la idea de otro. Steve Ditko ya estaba encaminado en sus ideas objetivistas, que lo llevarán a hacer historias más discutibles, pero no se puede decir que en esto no tuviese razón. Stan Lee entonces recurre a Bill Everett, quien 25 años atrás había creado el personaje de Namor para el primer número de Marvel Comics Present en el inicio de la casa editorial que aún no tenía este nombre. Y entre los dos crean el Matt Murdock que todos conocemos y queremos. Hay una leyenda que había escuchado en varios lugares, pero parece que ahora fue removida de internet, que mencioné en otras oportunidades, pero parece que por un problema para crear el personaje, Marvel estaba a punto de perder la oportunidad de imprimir una revista este mes. Esto pasaba porque las limitaciones del mercado que Marvel tenía entonces podía salir solo con 8 revistas por mes y al perder una perdía más de un 10% de las publicaciones de este mes. Es así que Stan Lee llamó a Jack Kirby y rápidamente los dos crearon algo para publicar, sacando así el primer número de los Avengers. Pero esta es otra historia de la cual hablamos en el número dedicado al grupo, el primer mientras tanto. Y es el caso de nuevo de precisar que fue removida de internet porque escuché voces que tal vez no era verdadera. Lo que sirve ahora recordar es que en abril de 1964 sale el número 1 de Daredevil, escrito por Stan Lee y dibujado por Bill Everett con la ayuda de Jack Kirby en la creación del personaje. Esta es la historia que más o menos vimos en otras oportunidades del personaje. Cuando era adolescente, Matt ayuda a un ciego cruzando la calle, pero un camión se desborda y pierde una sustancia radioactiva que lo golpea en la cara, dejándolo ciego. Años después, y en una casa editorial distinta, dos jóvenes autores quieren homenajear al personaje, estableciendo que esta sustancia radioactiva cae en una alcantarilla y exponiendo una rata y cuatro tortugas que tomarán forma humanoide. Matt descubre que al volverse ciego todos sus otros sentidos son llevados al máximo, pudiendo así ver como si tuviese un radar, reconocer a la gente por su olor, saber cuándo miente escuchando un latido del corazón. En realidad es un poder tan genérico que cada tanto un nuevo autor encuentra una nueva habilidad. El padre boxeador hace prometer a Matt de buscar soluciones pacíficas, encaminándolo a una carrera como abogado. Pero cuando Battling Jack Murdock muere por no querer vender una pelea, Matt decide crear la identidad de Daredevil para buscar justicia sin violar la promesa que hizo. Al inicio, su aspecto es un poquito distinto, con un traje amarillo y rojo hecho con la bata del padre y en su memoria. Pocos números después, Everett deja la serie y lo sustituye Wally Wood, uno de esos artistas clásicos de los años 50 y 60, que lo primero que hará es cambiar el traje al clásico todo rojo, que es la base para el que se usa hoy en día. Es interesante ver que el primer número de Wood es también una lucha contra Namor, el personaje creado por Bill Everett, quien había llegado al presente en las historias de los Cuatro Fantásticos. Daredevil lucha contra villanos más callejeros, tipo los que enfrenta el Hombre Araña, del cual se volverá aliado y pronto se revelarán las identidades secretas. Otro elemento que aparece desde el inicio es el equipo de trabajo de Matt Murdock, su socio y colega Franklin Foggy Nelson, y la secretaria y primer interés romántico Karen Page. El estudio representa sea clientes regulares que personajes de alto nivel, por ejemplo recibiendo visita de los Cuatro Fantásticos por cuestiones legales. En la vena de superhéroes con superproblemas, la ceguera de Matt es un obstáculo para su relación con Karen, al punto tal que, tratando de mantener su identidad secreta, crea un segundo alter ego, el de su hermano mellizo Mike Murdock, quien es totalmente idéntico a él, pero no está ciego, cosa que puede fingir a través de sus otros sentidos. La idea es tan absurda que por años fue olvidada, pero con el tiempo volvió para ser usada como una justificación de casi una personalidad doble que justifica muchos de los traumas que tiene el personaje con el tiempo. ¿Por qué traumas tuvo? Antes de llegar a esto, Matt revela su identidad a Karen, quien por un tiempo la acepta y luego decide irse a Hollywood para volverse una actriz de cine. Estamos a fin de los años 60, y antes de seguir, es el caso de decir que para este momento el dibujante regular de la serie es Gene Colan, quien tiene un estilo realista que es uno de los más asociados al personaje por varias décadas. Con el número 72, admito que aprovecho de Wikipedia para darle los números precisos, Stan Lee deja la serie a Jerry Conway, uno de los autores jóvenes que se abrían espacio en Marvel al inicio de los años 70, quien pone el personaje en pareja con Natasha Romanoff, la Viuda Negra. Para esto, también si la serie sigue siendo dibujada por Gene Colan, le dan a Natasha un traje más moderno, similar al traje adherente que vimos en las películas, diseñado por John Romita Sr., quien para estas cosas era el hombre de referencia de Marvel en la época. Para distanciarse un poco de ser un hombre araña adulto, mueven al personaje por un tiempo a San Francisco, y por unos números la serie toma el título de Daredevil and the Black Widow, más o menos como hizo Capitán América agregando y Falcon a su título. Nada de todo esto levanta la serie, que sobrevive a los años 70 no sé bien cómo. Creo en parte gracias a los dibujos de Gene Colan, que como dije es una pequeña maravilla perfecta para este tipo de historias más oscuras del personaje. Matt vuelve a Nueva York, la Viuda Negra va a ser parte de los Avengers por primera vez oficialmente, los escritores y los dibujantes se alternan. Por un breve momento hay dos números dibujados por un joven John Byrne que recién entraba a Marvel, pero por suerte no queda en la serie, dándole modo de empezar a trabajar con Chris Claremont antes en Iron Fist y Marvel Team Up, luego en Uncanny X-Men, creando una de las más importantes épocas de la historia del cómic, la de la saga del Fénix. Para final de los años 70, la serie es escrita por Roger McKenzie, uno de esos escritores que tenía Marvel que no eran memorables, y para el número 158 de Daredevil empieza a trabajar un joven dibujante, Frank Miller. Miller venía de hacer un poco de cuentos en series antológicas para DC, un par de números del Hombre Araña en una de sus series menores, el número 100 de Marvel Team Up donde se introduce Karma, uno de los personajes que van a ser parte de los New Mutants. Como curiosidad, ese número 100 también tiene un cuento escrito por Chris Claremont y dibujado por John Byrne, donde una joven Aurora Munro, Storm de los X-Men, y el joven príncipe T'Challa de Wakanda se conocen por primera vez. La cosa es presentada como una atracción romántica con poca importancia, pero será retomada más de 30 años después para crear una pareja de la nada. Porque claramente los dos personajes africanos más importantes de Marvel tienen que estar juntos. No es posible que hayan otras opciones. Volvemos a Frank Miller dibujando unos 10 números de Daredevil sobre los textos de Roger McKenzie y sintiéndose cada vez más frustrado porque no se lleva bien con el trabajo que le piden. El editor de la serie, Danny O'Neill, del cual hablamos abundantemente en el número de The Question y en otros lugares, decide dar una prueba al dibujante. Y en el número de mayo de 1979, con el número 168, Frank Miller empieza a escribir y a dibujar la serie con tintas de Klaus Janson. Se puede considerar que es el verdadero inicio del personaje. Todo lo que vimos antes prácticamente no cuenta. Cuando empecé a leer historietas en los años 80, las dos historias más importantes para buscar eran la saga del Fénix, de los X-Men, y la saga de Elektra, que como viene llamado este periodo de Frank Miller en Daredevil. Poco después, este lugar viene tomado por Watchmen. Pero ese siempre fue fácil de conseguir porque había sido reeditado en tomo enseguida y de ahí siempre se pudo recuperar. En primer lugar, Miller mueve la serie superheroística a Policial Negro, con un detective en traje que enfrenta a policías corruptos y una sociedad venida a menos, además de una femme fatal como Elektra, quien viene introducida en el primer número de esta época. Se trata de Elektra Natchios, que me acuerdo que me suena raro porque en la película de Jennifer Garner viene pronunciada como Natchios, pero el griego me suena que debería ser con K. Elektra cursa la universidad con el joven Matt Murdock, pero cuando el padre de ella, un diplomático griego, muere por un error de la policía en una toma de rehenes, desaparece y vuelve a aparecer unos años después como una experta asesina entrenada por los ninjas del clan de la mano. Cuando Easterman y Lyle en las Tortugas Ninja quieren seguir su homenaje, crean así el clan del pie. Miller, quien introduce todo el tema de las artes marciales al punto que aún me acuerdo de una revista donde le daban el apodo de el que hacía los ninja cuando los ninja no eran aún cool, dicen haberse inspirado en Sans Serif, una femme fatal de una historieta de The Spirit de Will Eisner. Y unos años después que esta historieta fue publicada en Italia, conseguí también la historia de Eisner y puedo confirmar el parecido entre las dos. Frank Miller también modifica detalles del personaje, introduciendo que el padre era un borracho violento, que Matt sufre de sentidos de culpa por lo que hace por ser un católico de origen irlandés, y retoca el poder del personaje. Ahora, no es algo automático de haberse quedado ciego por culpa de una sustancia radioactiva, pero también viene ayudado por el entrenamiento que tuvo por Stick, un maestro de artes marciales también ciego. Miller ignora la mayoría del pasado del personaje, salvo convertir a Kingpin, hasta entonces un enemigo menor del Hombre Araña, en uno de los líderes de la criminalidad de Nueva York y recuperar al asesino a sueldo Bullseye, quien se volverá su némesis en una serie de batallas que culminarán con la muerte de Elektra. Otro elemento que vuelve a retomar es el de Frank Castle, de Punisher, quien había aparecido en una historia del Hombre Araña unos años atrás y había sido olvidado salvo en una par de apariciones menores. También si faltan aún unos años para que el personaje se vuelva todo el éxito que fue, porque sí, Punisher por un tiempo fue uno de los personajes más vendidos de Marvel con 3 series al mismo tiempo, Miller le crea la coherencia y el carácter de vigilante inflexible que define al personaje. Hay toda una línea de análisis de estas historias para buscar las referencias cinematográficas que hace Miller, a todo lo que es el cine oriental, al Hitchcock, a la película Body Heat con Kathleen Turner y William Hart, que podrían durar un número entero. Pero no hay tiempo y lo dejamos aquí y sigamos. Tras la muerte de Elektra y una posible resurrección que será solo confirmada unos años después, Miller termina su época en el número 191 de la serie. La verdad es que lo que viene después, por un tiempo, no vale la pena ni de verlo, también si lo escribe al inicio de Danny O'Neill, que deja el rol de editor para escribir al personaje. Frank Miller, junto a Bill Sienkiewicz en tanto, hacen una miniserie que es dudosa en la continuidad, dedicada a Elektra, llamada Elektra Assassin, totalmente tan exagerada que ronda lo incomprensible. Quienes lograron descifrarla la consideran una obra maestra, pero admito que la leí de joven y no pude volver a buscarla. Lo más interesante de la época post-Miller es que para el número 205 el dibujante de la serie se volverá Dave Mazzucchelli, con un estilo simple y estilizado que funcionan muy bien con la serie. Unos 20 números después, en el 227, Frank Miller vuelve y empieza la historia de Born Again, otra vez considerada de las más importantes historias de los años 80 y de todos los tiempos. Esta es muy diferente de la versión que vemos en Disney. Empieza con Karen Page, quien no tuvo éxito en Hollywood, y con el tiempo se redujo a hacer películas pornográficas y ser adicta a la heroína. Litros de tinta, o mejor, miles de bytes, se han gastado en discutir el trato que tiene Miller hacia las mujeres, pero dejémoslo de lado por ahora. A cambio de una dosis, Karen vende lo último que le queda, la identidad secreta de Daredevil, y esta información llega a manos de Kingpin, quien arma una campaña para destruir la vida de Matt Murdock en todos sus elementos, quitándole el dinero, el título de abogado, hasta la casa antes de mandar a matarlo. Matt sobrevive, pero perdió todo y se encuentra en un convento de Hell's Kitchen, el barrio pobre de Nueva York, donde es rescatado por una monja que podría ser su madre, cosa que no viene confirmada en esta historia y solo décadas después viene dicho abiertamente, porque vivimos en una época donde hay que decir todo, no pueden quedar finales abiertos. Matt vuelve a levantarse para salvar a sus amigos, también una Karen quien, arrepentida y dándose cuenta del daño que hizo, vuelve para ayudarlo, y haciéndolo encuentra cuáles son los elementos básicos de su vida para volver a nacer del título. Este es un resumen muy rápido y burdo de una de las historias más profundas y complejas de esta época. Es mejor que la busquen y la lean. Y de aquí seguimos. Miller y Mazzucchelli se van a hacer Batman año 1 en DC. Luego Mazzucchelli dejará los cómics para hacer solo pocas apariciones y la serie de Daredevil pasa a manos de Ann Nocenti y John Romita Jr. Ann Nocenti, quien viene de años editando los X-Men, trata de seguir las historias de Miller con una época donde el personaje se enfrenta con problemas sociales en Hell's Kitchen, salvo unos casos donde los eventos del universo Marvel lo llegan a tocar mostrando la absurdidad de diferencias de escalas entre las aventuras callejeras y los problemas cósmicos que llegan a enfrentar los Avengers y otros héroes. También si fueron muy aclamadas en su momento, admito de no haberme nunca encariñado con estas historias, que tampoco atraen mucho al público, porque después vienen DJ Chichester y Scott McDaniel, quienes tras unos números tratan de llevar el personaje a los años 90, dándole un nuevo traje y un estilo más extremo. Es otro tentativo fallido, aunque hay que decir que el estilo raro de McDaniel hace que sea al menos interesante visualmente, pero bien olvidado casi inmediatamente. En esta época hay que decir que Miller vuelve para tres proyectos más dedicados al vigilante ciego. Una es una graphic novel dibujada de nuevo por Bill Sienkiewicz sobre la lucha entre Daredevil y Kingpin. La segunda es una graphic novel, esta vez dibujada por él, que oficializa el regreso de Elektra al mundo Marvel y a la vida de Matt. Y la tercera es una miniserie dibujada por John Romita Jr., un poco un Daredevil año 1, que parece que originariamente era el tratamiento para una película o una serie dedicada al personaje. Las informaciones varían. Porque Miller también estaba probando la suerte en Hollywood, como guionista en las películas de RoboCop, de las cuales llegará a dirigir la tercera. Todas estas cosas mantienen el interés para el personaje durante los 90s extremos, pero cuando la burbuja especulativa de esos años explota, la serie sobrevive en el limbo por un tiempo. A punto tal que, en 1998, es tomada como uno de los personajes menores que necesitan ser rescatados creando la línea Marvel Knights. Otra vez, si me meto ahora con los detalles de esta línea, no terminamos más. Y en algún momento vamos a tener que hablar un poco más de ella, porque verdaderamente marcó una salida madura a la crisis que la Marvel estaba teniendo en la segunda mitad de los años 90. Para decirla rápido, la Marvel le dio a Joe Quesada y Jimmy Palmiotti, que en ese momento tenían la casa editorial independiente Event Comics, el encargo de hacer una línea de historietas con algunos personajes que estaban perdiendo popularidad. A diferencia de lo que habían hecho un par de años antes Jim Lee y Rob Liefeld, estos personajes no venían reboteados en un nuevo universo, pero tenían un momento con creadores de alto prestigio. No todos fueron un éxito. Estamos aún tratando de olvidarnos de Punisher luchando contra demonios, dibujado por el grande Bernie Brightson. El dibujo es la única cosa que lo salva. Pero también tuvimos maravillas como La Pantera Negra de Christopher Priest. La verdad es que un poco por debajo de esta última estuvo el Daredevil, dibujado por el mismo Quesada y escrito por Kevin Smith. Ahora, de Kevin Smith querría solo decir que es un director y guionista de cine que ya para entonces tenía una cierta fama, sobre todo por las continuas referencias a los cómics que hacía en su película. Más aún, por haber invitado a Stan Lee a hacer de sí mismo en la película Mallrats. No voy a entrar mucho en detalle si es un buen escritor o director, pero siempre lo consideré que es el primero de nosotros fans que logró tener el éxito mostrando su amor por los cómics en la pantalla. Y por eso siempre le voy a tener un afecto especial. Kevin Smith hace volver a Karen Page y sigue la tradición de matar las novias de Matt Murdock por Bullseye, por eso saben lo que pasa. Les dije que el personaje tuvo una larga historia de traumas. Junto a los Marvel Knights, vuelve a dar un cierto prestigio al personaje, pero la verdad es que lo que pasa en los años después es un seguirse de historias largas que estuve viendo por encima y no creo valgan la pena darles muchos detalles. Después de Kevin Smith, tenemos una breve época escrita por el escritor y dibujante David Mack, quien ahora es famoso por varias de novelas de Star Trek, que lo más importante que hace es introducir el personaje de Echo, una mujer joven de origen nativo americana que va a tener su serie en el MCU. El personaje de Echo queda dando vueltas, un tiempo después entra a ser parte de los Avengers y hasta lleva por un tiempo la esencia cósmica del Fénix, pero pasa en historias que la verdad vi solo por encima y ahora ni me acuerdo bastante bien como para darles detalles. Después de Mac toma la serie Brian Bendis, del cual hay un número entero donde explico mi opinión sobre él. Esta época lo mismo es muy aclamada y bien considerada, y la verdad es que estas historias son de lo primero que hace en Marvel, por eso es posible que el calamor sea merecido. Después de todo, es una serie que apunta al policial negro, que es de lo mejor que solía escribir Bendis. En esta época, Matt se casa con una mujer ciega, Mila Donovan, pero el matrimonio es anulado cuando la identidad secreta de Marvel viene revelada, y por un tiempo tenemos que no puede mantener su rol como vigilante y termina en la cárcel. Aquí toma la serie Ed Brubaker, quien es otro autor famoso también por sus policiales negros y por su época en Capitán América, donde introduce Winter Soldier. En tanto, Brian Bendis, escribiendo Los Avengers, introduce el personaje misterioso de Ronin, que tenía que ser Matt Murdock, pero deciden a último momento hacer un gran cambio para sorprender a los lectores y mostrar que en realidad se trata de Echo. Hay después un tiempo en el cual Daredevil viene poseído por un demonio japonés y termina conquistando la ciudad de Nueva York en un gran evento. Cuando viene liberado se retira por unos meses y su lugar es tomado por T'Challa, o sea Pantera Negra, ya que evidentemente el trabajo de Rey de Wakanda debe dejarle tiempo libre. Esto es solo una curiosidad, porque después viene un breve periodo escrito por Mark Waid, uno de los últimos grandes profesionales que quedan al día de hoy en las historietas, quien declara que, también si estaban bien escritas, las historias de Daredevil de las últimas épocas eran un bajón y quería levantar un poco el ánimo del personaje. Lo que hace es volverlo a un status quo más tradicional, escondiendo debajo la alfombra que se reveló su identidad y haciéndole tomar de vuelta su rol de abogado. Tras este periodo, y un periodo escrito por Charles Soule, tenemos un periodo escrito por Chip Zdarsky, que es el más reciente que voy a tratar, que ya que empieza en 2019 y termina en 2024, donde pasan varias cosas importantes para el personaje. En primer lugar, Wilson Fisk, o sea Kingpin, es elegido alcalde de Nueva York. Esto es también usado para la versión televisiva y es una idea interesante, ya que Kingpin usará su rol para que los vigilantes se vuelvan ilegales y guiará a la ciudad durante varias catástrofes que pasan en Marvel. Recientemente perdió su lugar, que fue tomado por Luke Cage, pero esta es otra historia. En segundo lugar, Matt se casa con Elektra, quien toma también la identidad de Daredevil, a veces alternándose. Una viene con el subtítulo de Man Without Fear, el hombre sin miedo, la otra como Woman Without Fear, la mujer sin miedo. Recientemente, la serie fue tomada por Saladin Ahmed, escritor norteamericano de origen medio oriental, quien está escribiendo una larguísima historia donde Matt se encuentra con sus contradicciones como católico, cosa que interesante también porque Saladin es musulmán. Ahmed, como autor, ha escrito en pasado una serie muy interesante que duró tristemente poco sobre Black Bolt, frase que jamás habría imaginado poder decir, y tuvo un regreso a una de mis series favoritas de los años 90, Exiles, dedicada a varios personajes de What If que vienen juntados para luchar contra amenazas multidimensionales. Es el lugar donde aparece por primera vez en las historietas el personaje de Captain Carter. Peggy Carter, interés romántico de Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué habría pasado si ella se hubiese vuelto Capitán América? Pero esa es otra historia. La verdad es que al presente el personaje sigue con sus historias que son aceptables pero nunca memorables, al punto tal de que, terminando, lo único que me siento de recomendarles, si quieren leer de él, es la época de Frank Miller, sea la primera saga de Elektra que su regreso para Born Again. Hay un tomo que junta también las cosas menores, como la miniserie de Elektra Assassin y las graphic novels, que vale la pena, pero la verdad es que son secundarias. La historia de Kevin Smith y Joe Quesada, Guardian Devil, es bastante buena, aunque termina pecando de ser la muerte de otro interés romántico. Hay una miniserie menor de Jeff Loeb y Tim Sale, el equipo creativo de Batman The Long Halloween y Superman For All Seasons, que por un tiempo hicieron varias miniseries dedicadas a los primeros meses de los personajes de Marvel, que es muy buena. Se trata de Daredevil Yellow, ya que cada una de estas miniseries es asociada con un color, como Hulk Grey y Spider-Man Red. Después de esto, en orden de importancia, les diría probar algo de la época de Mark Waid y probablemente la época de Brian Bendis. Los números más viejos, dibujados por Jim Collan, tienen un estilo muy particular pero fascinante que vale la pena probar a ver aunque sea por interés histórico. Y antes de cerrar, es el caso de mencionar que el Daredevil original, el con el que empezamos, al ser de dominio público fue luego publicado por dos casas editoriales. Por un lado, Eric Larson lo introdujo en su universo de Savage Dragon, mientras que por el otro, la Dynamite Press lo usó para Project Superpowers, donde varios personajes de dominio público que habían desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial vienen liberados del limbo en el que estaban atrapados y vuelven al presente. Para ambos casos, para evitar problemas legales, el personaje fue renombrado como Death Defying Devil. Ambas historias son interesantes y valen la pena de ser leídas, aunque hay que decir que Savage Dragon pasó hace poco el número 275 y también si tiene varios puntos de ingreso puede ser un poco difícil para seguir. Habiendo dicho esto, termino el número como siempre agradeciendo a Federico Fabricio por darme lugar para empezar a Mientras Tanto, a Julieta Cáceres y Belén Seitúa por acompañarme en los primeros años del programa. Esto fue Mientras Tanto las historietas. Y nos vemos, o no, en el Mundens.